Mark Spector, o Moon Knight, o Mr. Knight, o el nombre que querremos ponerle de sus múltiples personalidades, es un personaje que en breve llegará al UCM, y si bien su recorrido en los cómics es largo, no lo vimos en el UCM durante la Civil War. Pablo, ¿de qué lados crees que hubiera estado en la Civil War?
Y antes de haber leído el cómic yo estaba pensando que iba a ser neutro, ¿no? Porque es un tipo que es bastante renegado, que le gusta trabajar en solitario con su mini equipo. Y además, porque es un hombre que está, digamos, influenciado por una deidad. Yo pensé que iba a estar sujeto a eso y que por lo tanto no iba a participar, así como le pasaba un poco a Doctor Strange, que viene del palo místico, como que se aísla y hace la suya. Pero después en el cómic, por un poco de influencia de Khonshu, ¿no? Porque tiene siempre ese sometimiento al dios, termina participando en el bando de Tony. Se inscribe, después rompe el carnet, se termina mandando un par de cagadas y Tony le termina sacando el traje.
¿Y vos, Gaby, de qué lado crees que hubiera estado?
Depende de quién hablamos. ¿De Mark? ¿De Steven? ¿De Jake? ¿De Moon Knight? ¿De Mr. Knight?
Buena pregunta, el que quieras.
Bueno, yo voy a guiar, yo no sé tanto como sabe Paulito, pero yo me voy a guiar por mi enamoramiento a primera vista, y voy a decir que sí. Me lo imagino del lado de Tony como un ser inteligente, como una persona preparada, como una persona de bien.
Sí, yo lo veo a full con Tony. A full, full con Tony. Benny, también en Maximum Carnage. Vamos a viajar al planeta de Hal para ver cómo se pone verde. Y vamos a recibir igual, ¿por qué no con la Secret Ones? De pelea entre ellos se cagan la trompada. Hola, Marvelivers, sean bienvenidos una vez más a esto que hemos llamado Club Virtual de Lectura en Formato Podcast, o mundialmente conocido como PodClub. Este podcast perteneciente a Podcast Cinematográfico de Marvel y a la gran familia que es Babel Infinito, donde analizamos los cómics de un personaje, una etapa, una saga o algo relacionado a lo que veremos próximamente en las pantallas del UCM. Estamos a poco menos de un mes de que llegue el gran Moon Knight a la TV y por eso nos hemos reunido hoy aquí para hablar un poco de este personaje y de sus cómics. No estoy solo hoy, estoy con mis compañeros y le doy la bienvenida al gran Pablo Ors, que tiene nombre de dios egipcio. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ray? ¿Cómo va? Sabés que Javi se confunde, le desordena las letras y me dice Pablo Ors. Claro. Así que sí, tengo apellido de dios egipcio.
Bien, y también nos acompaña la querida, la licenciada Gaby. ¿Cómo estás?
Hola, Flavi, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Estamos reunidos para acá para charlar, como dijimos, de Moon Knight. Este personaje que tiene múltiples personalidades, como ya lo conocen, ya lo saben. Pablo, ¿cuál es tu personalidad favorita?
Uy, está complicado, pero me cuesta empatizar con Mark, porque es un mercenario, ¿no? Un marín. Me cuesta un poco también engancharme con Steven, porque me lo veo bastante lejano, ¿no? A lo que son los otros personajes. Y bueno, por una cuestión de que es un laburante, me gusta más Jake, pero... pero sin embargo, a pesar de todo, me lo prefiero a Mark. Porque es el que, de última, es el que tiene la relación con la deidad más directa, es el mayor protagonista de todos los cómics.
¿Y vos, Gaby? ¿Cuál es tu favorito?
Bueno, a mí, al contrario, me encanta Mark. Me encanta ese lo de Marine devenido en mercenario. Me encanta esa toda la historia de tratar de redimirse. Me parece muy simpático Jake. Y bueno, Steven también. No lo vi mucho todavía, pero... me parece que todos me gustan, pero sí, mi preferido es Mark.
Bien, yo le voy a decir, mi preferido es Mr. Knight. Sin ninguna duda, Mr. Knight, sí, bueno, es...
estamos hablando del tipo, ¿no? De los personajes del...
Ah, bueno, no, para mí Mr. Knight es una personalidad. A ver, vamos a hablar un poco.
Para mí, Mr. Knight, Moon Knight con un traje o Moon Knight con otro traje, es de acuerdo a la personalidad de Mark.
Bueno.
Para mí se cambia traje de acuerdo a cada personalidad de Mark.
Para mí son todas personalidades distintas. Moon Knight es un personaje tan particular. Tiene la particularidad, podemos decir, que tiene muchas personalidades dentro de su ser. Esto es algo que al inicio del cómic surgió como algo más bien adaptativo que lo podía hacer. Después el tiempo lo fue llevando y se terminó transformando en una patología psiquiátrica conocida como trastorno de personalidad disociativa. O está la licenciada que nos puede ayudar un montón en base a lo que se refiere. Y tiene diferentes personalidades. Básicamente es eso. Por lo que entendí yo, él no puede optar cuál tomar. A menos que sea Moon Knight o Mr. Knight, que creo que ahí sí se transforma voluntariamente. Pero tiene tres personalidades básicas, que es la de Mark Spector, que es la principal, creo que es la original. Él nació bajo el nombre de Mark Spector. Hijo de un rabino, que era un mercenario, que estando en una misión fue asesinado bajo los pies de la deidad Khonshu y lo trajo de nuevo a la vida, dándole la misión de ser el puño de Khonshu, es el defensor de los viajantes de la noche. La otra personalidad principal es Steve Grant, que es este multimillonario, productor de cine, famoso, que se la pasa de joda.
Es el que pone la tarasca.
Pues sí, yo lo veo muy parecido a Bruce Wayne. No sé qué opinan ustedes.
Sí, sí, en total es parecido a Bruce Wayne y a Batman.
Porque no lo veo como millonario, por decir Tony Stark. No tiene características de Tony Stark. Es otro tipo de millonario. No es un filántropo, no es un playboy.
No, pero sigue siendo yo por lo que entendí, por lo que leí, la fachada de millonario es para financiar todo lo que él tiene que hacer como vigilante y para financiar también a otras personalidades. No lo veo como Tony Stark porque no lo veo ni inteligente ni tan carismático. Es como que se mantiene por la guita nomás y listo. Claro. Y lo de productor de cine lo vi totalmente, pero como una vida que le aburre, salvo que él esté involucrado en lo que sea la dirección, el protagonismo y todo de la película, lo que yo entendí, pero me puedo equivocar.
Y la otra persona que la que le gusta a Pablito, que es la de Jack Lockley, es un taxista que está en el bajo mundo de la noche, se hace amigo de personajes muy particulares, de los junkies, de los borrachos, de la gente de Lampa, y a través de conocer ese tipo de personas, es como llega a los círculos más altos de la mafia o a sus objetivos como vigilante.
A mí me copó mucho de ese personaje que se hace amigo particularmente de Crowley, que es un viejito que lo acompaña y no lo abandona nunca.
Bueno, Crowley es un drogadicto de la calle, es un homeless que se hace muy amigo de él. Y como Superman tiene la personalidad de Moon Knight, que es la principal, este tipo, este traje encapuchado que solo se le ven los ojos, que le gusta el blanco, ¿por qué, Pablo?
Ah, me encantó eso, me encantó. Porque aparte de eso que hace, dice cosas que son muy de Wolverine. Que, por ejemplo, me encanta que me vean venir, porque, digamos, él siempre dice que cuando fue Vengador de la Costa Oeste, Hawkeye se burlaba porque iba de blanco a la noche. Entonces ahí explica, bueno, yo voy de blanco a la noche para que sepan quién soy, para que me vean venir, y que por más que yo esté parado delante de ellos y ellos me apunten con un arma, les tiembla tanto la mano que no le pegan ni a la luna, decía. Eso fue textual. Me acuerdo que me quedó grabadísimo. Y después, bueno, dice otras cosas, por ejemplo, como cuando está peleando contra los tipos, ¿no? Y lo van hiriendo. Que le gusta mucho pelear y no importa lo mucho que le peguen, sino cuánto puede soportar. Viste que Wolverine dice eso. No importa el valor que tengan, sino cuánto puedes aguantar. El tema es que Wolverine se cura y Moon Knight.
Claro, básicamente. Moon Knight sangra mucho.
Claro, sí, siempre termina hecho pelota. De hecho, hay un cómic que pelea contra uno que se llama Nemesis, que lo tira de una terraza y termina con las dos rodillas rotas. Termina en silla de ruedas un tiempo y empaticé mucho porque yo tengo una rodilla de miseria como él.
Claramente es un personaje que le gusta gastar mucho en jabón en polvo, ¿no? Blanco, boludo.
Y en blanqueador, no. O en agua oxigenada para sacar las manchas de sangre.
Yo espero que los tire directamente. O usa tus pasos.
Y hablando de trajes, el traje de Mr. Knight. ¿Qué opinas de la personalidad de Mr. Knight, Gaby?
Me encanta, me fascina. O sea, ¿qué le vende diferente a Moon Knight y a Mr. Knight?
Yo lo veo a Mr. Knight como casi un ejecutivo. Él llega vestido de blanco, traje blanco, máscara blanca, y dice, bueno, a ver, guantes blancos también. ¿A quién hay que matar? A ese, listo, déjamelo, voy, lo mato, no te metas en mi camino, yo sé lo que tengo que hacer, yo lo hago y me voy. A Moon Knight lo veo más como, bueno, si hay que pelear, peleamos, más sádico, pero lo veo como muy eficiente, Mr. Knight. Me da esa sensación. ¿A ustedes?
Es eficiente, además tiene un aspecto de detective que trabaja directamente con la policía, que se llama Mr. Knight porque a Moon Knight lo busca la policía, a Mr. Knight no.
Claro.
Y aparte es un dandy, venga. En el volumen 7, ahí en el número 1 aparece sentado en la limusina con una copa, un toscano. Es un,
a mí me encanta.
Es un dandy, el tío. Sí, no entendía cómo fumaba con la máscara
sí. Puesta. No sé. O sea, me parece que cuando usa el traje de Moon Knight, cuando tiene la capa, le gusta más saltar de edificio, hacer como que vuela. Y en cambio, Mr. Knight te camina. Te camina. Él lo rodea. Todo por el piso. Y Moon Knight no.
Yo, aparte de Mr. Knight, lo veo mucho más seguro que a Moon Knight. A Moon Knight lo cagan mucho más a piña.
Puede ser. Bueno, ya tenemos un pantallazo general, básico, de quién o de quiénes vamos a hablar.
¿Quiénes?
Así que vamos a agarrar nuestros cómics, nuestros libros, nos vamos a sentar cómodamente en algún rincón de nuestro club de lectura, vamos a abrir las puertas y vamos a empezar a leer.
El universo Marvel se ve en el cine, se escucha en el podcast y se lee en el primer podclub virtual de lectura. Porque sabemos que una viñeta dice más que mil palabras.
Moon Knight, en realidad, es un personaje que apareció en el año 1985, escrito por Doug Monage y dibujado por Don Perlin, en el número 32 del cómic Werewolf by Night, este hombre lobo tan particular que en breve también tendrá su adaptación especial al UCM, apareció como un villano, en realidad. Y tuvo un par de números entre el 32 y el 35 que al final termina mutando en un antihéroe. Y para ustedes, Gaby, Moon Knight, ¿héroe, antihéroe o villano?
No, para mí es un antihéroe que se convierte en héroe. No lo vi todavía convertido en héroe, pero yo lo espero. Yo estoy adivinando su futuro de que va a ser así. Pero villano no, aparte de esa mención que hicimos con ese traje espantoso, ese es cuando tenía el traje azul con la capa roja.
Sí, con
porque vi que en los principios lo dibujaron así, una cosa espantosa, era una caperucita roja con un spandex azul abajo, que yo dije qué bueno que lo cambiaron al blanco. Antihéroe, futuro héroe, veremos próximamente.
¿Pablín?
Sí, para mí es un antihéroe. Porque no, digamos, no tiene ninguna característica tradicional, ningún condimento que tengan los héroes que más conocidos o más reconocidos. Es más tirando a lo que son los héroes más marginales. Y sí, coincido con Gaby en que Mark todo el tiempo está peleando permanentemente contra todo lo que le quiere imponer Khonshu, contra todo lo que lo rodea, con todos los problemas que tiene, y sin embargo intenta ser un héroe todo el tiempo.
Para mí es eso, para mí intenta ser un héroe, para mí es un héroe. Aunque tiene unos métodos un poco controversiales, podríamos decir, como mínimo.
Y bueno, vos sabés que eso con respecto a los métodos me parece que viene más por el lado de la presión de la deidad.
Puede ser.
Yo no sé si Mark estuviera 100% lúcido o no tuviera este problema de las personalidades, usaría estos métodos. Porque de hecho, bueno, más adelante lo hablamos de esto, pero me parece que Mark no usaría si fuera por su cuenta.
Siempre fue comparado con Batman. En realidad no siempre. La comparación apareció en los años 80, en realidad en el 79, en una revista dedicada al cómic, una revista especializada, donde en la tapa dibujaron a Moon Knight empujándolo a Batman, diciéndole: salí de mi camino, viejo, esta es mi guerra. Pero lo que trataba de simbolizar en ese dibujo era el paso de un héroe de más bien anticuado, como era Batman en ese momento, que estaba estancado. Estamos hablando de la etapa previa a la llegada de Miller.
Ah, yo pensé que estabas hablando de Ben Affleck.
Un héroe que mostraba tintes nuevos, otras características, aunque no dejaba de ser un héroe urbano, de la noche, solitario y violento. De ahí viene la comparación. Para mí, el Batman de Marvel no es Moon Knight. Para mí el Batman de Marvel es Daredevil. Y si nos vamos a lo que escribió Mark Miller sobre los dos, más todavía me guío por eso.
Sí, de hecho, aparte, corre la bola por ahí, hay, no sé, creo que leí por ahí un artículo escrito, no sé si era muy demasiado, ¿cómo es que se dice? Demasiado formal o tiene mucha credibilidad, pero A Daredevil lo habían descrito como el Batman rojo. Mm,
puede ser. Mark Miller, no, perdón, digo Frank Miller, el bueno.
Si hago comparaciones, creo que ese aspecto de Daredevil quedó más en los 70-80 y ya después viendo Moon Knight tiene muchísimas cosas más parecidas Moon Knight a Batman que Daredevil a Batman.
Un tema con las cosas parecidas porque si bien tiene sus artefactos con forma de luna, tiene sus Batarang, no son Batarang, tienen otro nombre, tiene sus palitos, pero no es Batman, no necesita de los gadgets. Él pelea y los tiene a mano por cualquier cosa, pero no es la base de su pelea. Aparte, esto me puede ayudar, Gaby. ¿Qué patología es fundamentalmente el trastorno de identidad disociativa?
El término disociación hace referencia a la desintegración de la vida mental. Esto va a incluir a la conciencia, la memoria, la percepción, el movimiento o la identidad. ¿Algunas de esas cosas las vieron mientras leían los cómics?
Todo.
Todo el tiempo, todo junto.
Leí muchas teorías para ver qué. O sea, acá aparece como un mecanismo de defensa, ¿no? El trauma, cuando ocurre, sobre todo en la niñez, hace que la mente no pueda. La mente de un niño no puede entender qué es lo que le está pasando. Entonces, ¿qué hace? Algo se disocia, algo se desintegra, ¿sí? Y crea otra cosa para que reemplace a eso que es totalmente intolerable que está sucediendo. No sé, o sea, la mente es como que no se hace cargo de la situación. Es como que esto no está pasando, esto no lo entiendo. Y aparece la disociación, que se vuelve un intento de la mente de protegerse de algo que no puede tolerar. Entonces ahí se crea, o sea, en este caso, por ejemplo, distintos alter egos que van como auxiliando en diferentes situaciones. No sé en los cómics que ustedes leyeron, pero en el volumen 8, Mark es un niño, ¿sí? Y está jugando. Y se acerca en un momento Steven, que es su segunda personalidad, a jugar con él y a hacerle compañía. Mark en ningún momento lo ve como un extraño. Es un sí mismo, pero fuera de él, que juega. El papá es el que se da cuenta que está hablando solo, que está jugando solo, que algo está pasando y que lo lleva con un médico. Siendo que Mark ya en ese momento estaba siendo tratado con medicamentos.
Sí, bueno, eso es un rasgo, perdón, que interrumpa la evolución del personaje que... a partir del volumen 8 lo toman como que es algo de su niñez,
sí.
Y no algo que surge en la adultez. O sea, que el trauma de él está previo a lo que se considera el gran trauma de él, que es morirse, básicamente, para cualquier persona un trauma.
Claro, es que el 90% de estos trastornos disociativos se crean por un trauma de la niñez. Algo pasó, casi con seguridad. ¿Qué? No sé. No lo dice.
La historia de Moon Knight, como dijimos, empezaba en los años 70, con esto que hablábamos de el personaje que muere a los pies de Khonshu en su primer volumen y renace para hacer el puño. Y si bien tuvo dos volúmenes importantes en los 80, que es el 1, donde muestra su origen, y el 2, conocido como Mark Spector, dos puntos, Moon Knight, centrado en el personaje, tuvo también otras participaciones como personaje invitado en los cómics de Spider-Man, de Hulk y en Defenders. Sin ser un personaje verdaderamente importante dentro del universo Marvel, pero ya convirtiéndose de a poco en un personaje de culto. Es decir, un personaje que tenía su público fiel, que leía todo lo que aparecía y que consumía lo que se escribía sobre Mark Spector. La gran prueba vino para este personaje durante su etapa en los West Coast Avengers. Este cómic que ya hemos hablado cuando hablamos, por ejemplo, de WandaVision, que era una versión, un equipo B de los Avengers, con muchas tramas románticas, de espías, idas y vueltas. ¿Alguna vez lo leíste, Pablito, en West Coast Avengers?
No, en ese grupo no alcancé a verlo. No, vi solamente, de hecho leí solamente West Coast Avengers cuando hicimos lo de WandaVision. Antes no había tocado, no sabía que existía ese cómic.
Luego tuvo una etapa también importante de los grupos durante el año 2009, cuando fue un Avenger secreto, en un grupo junto a Black Widow, Ant-Man, Steve Rogers, que era el que los comandaba, Shang-Chi y, bueno, algunos más. Pero todo era un grupo secreto dentro de los Avengers. Esa etapa que fue la prueba durante los West Coast Avengers le abrió la puerta para el volumen 3, donde se profundizó en su aspecto místico. ¿Qué opinas, Gaby, de esto de ser manejado por una deidad egipcia?
Que es una excelente, pero excelente excusa para responder a cosas que querés hacer y que no querés que la gente lo tome como fue. Me hiciste vos. Me parece una excusa hermosa.
Me mandó un dios.
Khonshu me obligó.
¿Quién es Khonshu? Es la deidad egipcia de la luna, de la noche. En realidad es más conocido como Khonshu, con Joste, o con Khonshu, pero Khonshu es otra de las pronunciaciones que tiene. Siguió con este volumen hasta el año 89, donde el personaje muere en el volumen 3. Al medio hubo una miniserie chiquitita que se llamó El Puño de Khonshu, donde es mandado por Khonshu a enfrentar a otros dioses. Y al final de este volumen del 3, en el 89, muere. Recién es retomado en el año 2016, en un volumen 4, que fue muy corto, donde exploraba un poco más el aspecto urbano de este personaje, pero seguía manteniendo los elementos principales que se conocía del volumen 1, que es su múltiple personalidad, ser el dios de la noche, y estos compañeros, que acá empieza a tener cada vez más importancia, que están siempre, que son Marlene y Frenchy. Marlene, el interés romántico, que conoce su identidad y bastante se la banca con todas las cosas que hace. Y Frenchy, su amigo, que el francés, que es su compañero, es el que le aporta las armas, es su Alfred.
Es su Alfred, Gaby. Francés, sí. Sí, la verdad que Frenchy viene mucho en su rescate. Lo conoció siendo mercenario, o sea, sabe... Por lo menos lo que yo leí, entendí que lo conoció siendo mercenario, hacían trabajo juntos, y es un poquito también la conciencia de Mark, porque es un Pepe Grillo. Ellos hacen guita de forma medio dudosa, no podría decir, pero Frenchy dice, ¿te parece ir hasta ahí? Y el otro, sí, vamos. ¿Te parece? Y sí, vamos. Y después terminan los dos cagados a palo, y bueno... Mark termina muerto a veces también, pero sí, es su Alfred, pero también su Pepe Grillo, también su, no sé, su cajón de ideas también, porque me parece que muchas de las cosas que después se manda Mark vienen de ahí.
A mí me parecía que era el Frenchy de Butcher.
Estaba por preguntarte exactamente lo mismo, me sacaste la pregunta de la boca. Te iba a decir, ¿no lo ves parecido al Frenchy de Butcher?
Es muy parecido, sí.
Sí, era el que le ponía los límites. Sí, totalmente. De hecho, cuando leí el primer número y vi Frenchy, no podía sacármelo de la cabeza al de The Boys después.
El escritor de The Boys escribió una etapa de Marvel, la parte, etapa oscura, como llamaba, la etapa que era para adultos, el Marvel Max. Y tuvo una miniserie, Moon Knight de Marvel Max. ¿Habrá sido que se inspiró ahí para el personaje de Frenchy?
No, Frenchy viene mucho antes, ¿no?
Por eso te digo, pero digo, Garren Dennis, el escritor de The Boys, ¿habrá sacado algunos conceptos del Frenchy de Moon Knight para el Frenchy de The Boys?
Y capaz, no sabría decirte, ¿no?
Bueno, cosa que nunca sabremos, a menos que un día el señor Garrett Ennis nos dé una entrevista. Este volumen 4 terminaba con algo que se llama La Guerra de la Resurrección, donde vuelve a la vida, básicamente. Sale de esta lucha de los dioses egipcios y vuelve a la vida. Pero hay una particularidad. En el año 2016, cuando Marvel larga Legacy, dejó de hacer recapitulaciones. Es decir, si tomamos en cuenta, por ejemplo, Spider-Man, tiene muchos números uno de cada volumen, y por ahí dentro del mismo volumen empiezan a renumerar desde el 1. Largó esta colección Legacy y tomó la numeración desde el inicio de Marvel hasta ahora. Por eso los números ahora de los cómics de Marvel tienen el número dentro del volumen y abajo un LCY número, el Legacy. Hemos llegado, por ejemplo, al 850 de Spider-Man y en breve será el 600 de Thor, por decir. Cuando hicieron la numeración de Legacy, este volumen 4 lo dejaron de lado en Marvel. No sé si verdaderamente no le interesó incluirlo, el que lo tenía que hacer se olvidó, o qué pasó. El tema es que, si no tomamos ese volumen, volvió de la muerte sin que nadie lo explique cómo. Pero bueno, cosas que puede pasar en los cómics.
Vos sabés que me parece que es por obra de Khonshu, porque todo el tiempo está echándole en cara en el volumen 5 y partecitas del 6, le está diciendo todo el tiempo, yo te resucité dos veces.
Sigue teniendo su etapa como personaje invitado en varias series, sin una propia, luego de esta fracasada del 2006. Aparece tanto en Black Panther como en Hércules, en Thunderbolts, en Los Vengadores, hasta que tuvo una miniserie, pero que lo relanzó en Marvel Knights. Marvel Knights fue este sello dentro de Marvel que largó John Quesada, que fue lo que salvó a la compañía de la quiebra en el año 2006. Ahora llegamos a un punto bastante interesante, donde la historia de Moon Knight se vuelve algo moderno, algo más interesante, algo más actual y algo más vinculado con el resto del universo. Estamos llegando al año 2011, ya está a punto de empezar el UCM. Pero antes que eso, tengo que hacerles una recomendación, y es que vayan al feed de PCM, porque ya está publicado nuestro primer podcast premium exclusivo para los superfans, al cual se pueden sumar a este selecto grupo a través de la aplicación de Spotify o a través de nuestro cafecito.app/Marvel Podcast. Van a tener ahí estos programas especiales que estamos largando de manera mensual. Están muy divertidos. Así que bueno, ya saben cómo apoyarnos y eso nos va a impulsar a seguir creando contenido, más podcast y seguir creciendo hasta convertirnos en los podcasters más famosos de Latinoamérica, como mínimo. Eso es nuestro objetivo de base.
Humilde, mucho humilde. Embrace the chaos.
Llegamos a la etapa del querido y odiado de maneras iguales, Bendis. Paulín, año 2011. ¿Qué opinas de Bendis?
Que Bendis me parece que es una maquinita de hacer guita. Creo que hace eventos que tengan impacto para eso. Tipo Civil War, tipo Desunidos, por ejemplo, para dar dos ejemplos, ¿no? Y que después, o sea, los eventos me parece que tienen que dejar algo siempre. Y Civil War deja cosas bastante bajón, Desunidos también, y no sé si es el tipo de construcción que Marvel merecía entonces. Pero bueno, a Bendis lo veo así, qué sé yo, como un tipo que hace eventos de impacto, pero que los hace para generar bastante guita.
Gaby, tu sobrinita, si vos le prestás algo, ¿es de romperlo?
Sí.
Bueno, Brian Michael Bendis.
Ahí está.
Lo que le tocas, destroza. Creo que la única vez que lo vi construir algo y que fue en continuidad y fue el personaje de Miles Morales, que él lo inventó en el universo Ultimate. Pero de ahí más, todo lo que toca lo rompe. Creo que es su estrategia, es la forma de vender que tiene, la forma. Pero bueno, llega un punto que agota esta ruptura y esta destrucción y rearmado constante. Entonces, eso se notó en los cómics de Marvel hasta que llegó el punto que le dijeron, bueno, gracias por todo, Brian, ahí tenés la puerta.
Es que hay que generar el impacto con otras formas, o sea, no solamente la ruptura.
Menos mal que trajeron a Hickman.
Es su única forma. Bueno, Hickman también le gusta eso romper, pero le gusta, si rompemos, construimos de ahí para arriba y nos vamos a la mierda.
Claro, esa es la diferencia, pero Hickman deja cosas como para seguir hacia adelante.
Sí.
Este te deja Civil War, te deja Desunidos y te hace pelota todo. ¿Cómo seguir después de eso? Terminás con Wanda que se termina volviendo loca, Capitán América muerto, el otro que no sé cuántos fiambres quedaron después de Desunidos también.
Terapia, Pablito, terapia.
En Civil War dejaron un fiambre bastante grande que era el de el de Goliat negro. Claro, que no lo pudieron achicar y quedó ahí gigante.
Ah, no, me estoy equivocando. Civil War es Mark Millar, no es Bendis. Pero también es otro que rompe.
Tenés razón, bueno, fue eso de Desunidos, Bendis. Llegamos a este 2011, ¿qué hace Bendis? Hace algo que fue, para mí, una pelotudez enorme. Interesante, pero una pelotudez enorme. Plantea, al inicio del volumen, un origen nuevo, en el cual nos cuentan que Mark Spector, siendo un mercenario, dijo, no, mi lucha está en las calles de Nueva York, voy a volver y crea el personaje de Moon Knight. Es algo totalmente opcional que vuelve a estas bases de que las personalidades las cambiaba de manera voluntaria. Deja un poco de lado, todo esto es la primera mitad del volumen, deja un poco de lado lo de Khonshu. Y cuando empieza el segundo mitad no dice, no, ¿saben qué? Todo esto es una película que está firmando Strip Grant sobre Moon Knight. Así que todo lo que se comió hasta ahora era todo un verso. Empezamos de nuevo. Y el flaco hace que cada personalidad se vea reflejado con un héroe. En realidad vuelve a ser Mark Spector únicamente, pero tiene visiones de otros héroes que lo acompañan y hablan con él. Y son Spider-Man, Capitán América y Wolverine. Y cada uno lo lleva por su lado. ¿A quién le parece más parecido cada uno? ¿A quién lo ves parecido, por decirte, Spider-Man, Gaby? De los tres personalidades.
Pasa que es difícil. Por ser con el contacto con la gente, lo veo más parecido a Jake. Pero es como muy inocentón también, y Steven también tiene como algo de medio naif, medio. Me parece que Spider-Man también se parece un poquito en eso, pero por lo de recorrer Hell's Kitchen y todo eso, me parece que se parece más a Jake, sí.
Y, Pablín, Capitán América, ¿quién lo ves parecido vos?
No, a ninguno.
¿A ninguno?
No, sí, la verdad que no. Yo lo veo más parecido en algunos aspectos a Wolverine, pero qué sé yo, en cuanto a método, pero Capitán América, de hecho, hay en el volumen 5 creo que es, casi se caga las piñas a Spector con el Capitán América.
¿Ves que me cae bien el tipo? ¿Ves? No para de ganar puntos así todo el tiempo.
Bueno, y que sea Oscar Isaac le suma
Uf, feliz cumpleaños, Oscar.
Ah, es cierto.
Besitos, hoy estamos grabando el día 9 de marzo, el día del cumpleaños de Oscar Isaac.
Al Leo que no le gusta que hagamos estas cosas de temporales, besito a Leo también.
¡La puta que me parió!
Esto termina en el año 2012 y recapitula nuevamente en el año 2014 con el volumen 7. Pablín, ¿qué nos querés contar del volumen 7?
Bueno, el volumen 7 es un volumen que... podría describirlo como un toque superficial. Es un volumen que no se destaca por las grandes sagas. No tiene mucho desarrollo argumental. Por ejemplo, gran desarrollo de personaje. No aporta demasiado a lo que es Moon Knight, salvo una cosa que voy a decir al final. Es un volumen que por ahí se engancha a dos o tres numeritos. Pero no es una saga que vos digas qué buena saga. Es un policial que simplemente va del punto A al punto B. Y en el punto C, Moon Knight termina cagando a piña a todo el mundo, ¿no? Yo me acordaba de cuando grabamos el podcast de Falcon y Winter Soldier, que era un policial que estaba bastante bueno. Bueno, nada que ver esto. Esto es bastante lineal. Son investigaciones que no llevan a mucho. Y hay muchos números que están en el medio que son autoconclusivos.
Es básicamente un procedimental.
Sí, son procedimentales. Sí. Para eso que por ejemplo... que puteaban por Mandalorian, que había un par de capítulos que no hacía mucho y que tenía aventura, bueno, es eso, salvo algunas partes de algunos números, no desarrollan demasiado. A mí me parece que en todo esto falta una vueltita de rosca o un golpecito de horno. Hay muchos cómics, qué sé yo, que a veces pueden ser densos por tanto contenido, tanto desarrollo que te aburren, ¿viste? También hay otros que son más equilibrados, qué sé yo, que tienen acción y que tienen buen desarrollo argumental. Bueno, y después está este volumen que tiene alguna cosita que aporta al personaje. Una cosa que no me gustó mucho, que por ejemplo cuentan algo en el número 1 y 2 y después lo terminan de desarrollar en el 15. O sea, y en el medio tenés un montón de cosas que no van a nada. Y a mí, por ejemplo, cuando era pibe me acuerdo que no me gustaba. No me gustaba que continúen, ¿viste? Me gustaba que sean autoconclusivos, y si continuaba al siguiente... lo leía, y si continuaba el siguiente lo leía, pero ya después que hagan un salto como lo hicieron acá, la verdad que esto no sé si aporta demasiado y hace que los lectores no le den tanta bola. Después otra cosa para mencionar, que acá Gaby me va a acompañar, que son los dibujantes. Uno es Declan Shelby y el otro es Jordi Belair, se llama. Me parece que lo que tienen de bueno es el dinamismo y la composición, pero me parece que le faltaron ganas.
Claro, yo opino lo mismo, sí, el dinamismo y la composición.
Sí,
desastre.
Hay viñetas que vos las ves y parece un dibujo egipcio, ¿viste? No tiene detalle y es 2D. Y hay algunas que parece directamente como si fuera un collage, ¿viste? Pedacitos pegados de papel y listo. Y bueno, no sé, ahora voy a salir un poco del modo hater. Y hay algo, porque si no ya me van a cagar a palo, me van a querer rajar. Tiene cosas buenas este volumen a pesar de todo. Bueno, hay algunos números que cuando los leía, los arranqué, pasaba y me parecía que duraban 2 minutos. Yo llegaba hasta acá y decía, ya está, listo, terminó. Porque eso también, eso es lo que tiene de bueno, se leen rapidísimo. Hay páginas y páginas que, por ejemplo, son solo acción. Y acá me parece que acá está el valor del dibujante también, que a pesar de que no tienen demasiado detalle, sí andan bien en lo que es la composición y la narración. Porque vos vas leyendo las viñetas y las entendés todas y te vas dando cuenta de lo que va pasando con todas las acciones. Y eso está muy bien. Después, no sé, a pesar de no tener una gran capacidad de detalle, bueno, pueden laburar de otra manera y le rescato eso, qué sé yo. La expresividad también, porque por más que no esté muy a full con la técnica, tienen bastante expresividad. Después una cosita que puedo rescatar, bueno, lo que dijimos del personaje, ¿no? Se desarrolla bastante bien lo que es la parte detectivesca de Mr. Knight. Y sí, después para cerrar...
está bastante, sí. bastante bien demostrado.
Y una cosa que me encantó, que me parece que es de lo que hablaba Gaby, si no me equivoco, que no, en el volumen 8 no lo expresan, pero acá lo tiran para que después me parece que lo puedan continuar... que es lo que comenta la psicóloga que lo trata en este momento, que se llama doctora Warsheim.
Sí.
Acá explica...
y es un punto importante.
Sí, a mí me parece que es bastante importante, que me parece que lo desarrollaron después. Explica que Mark no tiene un trastorno de identidad, sino que tiene daño cerebral por albergar a la entidad de Khonshu en el cerebro. Entonces, como este dios tiene cuatro personificaciones, que me parece que es una por cada fase de la luna, eso lo supuse, no sé. La cuestión es que todas están rotando en el cerebro de Mark, bajo la identidad de Khonshu, que eligió para que Mark lo represente, que es el espíritu de la venganza, ¿no? O sea, Khonshu es reconocido por muchas cosas, pero puntualmente lo eligió a Mark para que sea el espíritu de venganza y de quien cuida a las personas que viajan a la noche, ¿no? O sea, cualquier persona que va por la noche y sufre un ataque, una injusticia, ahí va Moon Knight y lo faja.
Otro punto en contacto con Batman, el nuevo Batman que dice que es la venganza, este también.
La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena.
Bueno, también tiene una cueva, bajo tierra.
Es verdad.
Y bueno, la cosa que entonces el cerebro de Mark intenta darle identidad a cada representación de Khonshu. Esto me pareció que vuelve Mark, ya comparándolo con Batman, un personaje mucho mejor y mucho más complejo para tratar.
Sí, sobre todo eso, bastante más complejo.
Un besito para DC, que nos van a dejar mensaje ahora los chicos que
ay, bueno, pero sí, siguen pero a DC. Sí, o sea, si Moon Knight es comparable con Batman, bueno, sí, está lo multimillonario, están los gadgets, está el laburar de noche, pero tiene sus diferencias, que a mí me parece que, comparando a Bruce Wayne con Mark Spector, me parece que Mark es mucho más complejo de entender, es mucho más desarrollable, y además, qué sé yo, está... No sé, a mí me gusta mucho más, la verdad.
Y eso, Oscar Isaac. Este volumen para mí tuvo un problema importante, que lo empezó escribiendo Warren Ellis, que es un escritor muy bueno y muy que le gusta mucho lo que es el tema del misterio y de cómo llevarlo, pero el número 9 se va. Y viene otro escritor que se llama Brian Knight, algo así. No es muy conocido. Y si bien no es una cosa, una obra maestra tampoco lo que hace Warren Ellis, ya después se convierte en un despropósito y pierde todo el hilo de lo que era. ¿Vos, Gaby, llegaste a leer algo de este volumen?
Solamente el comienzo. Quería ver cuál era la diferencia y estaba buscando cuál era la obra maestra que ellos decían. No era el 7, claramente.
No, igual te quedaste con lo mejor. El comienzo y alguna cosita del medio y nada más. Eso, pero el comienzo es lo mejor.
En el año 2016 llegamos a la obra maestra de el gran Jeff Lemire y dibujado por Greg Smallwood. Gaby, ¿qué nos puedes contar del volumen 8?
La obra maestra sin lugar a dudas. O sea, no hay dudas. Por favor, gente, si quieren leer cómo es una enfermedad mental, lean el volumen 8. No tiene desperdicio, en serio. O sea, el volumen 8 empieza literalmente con Mark internado en un psiquiátrico, en donde duda hasta de su sombra, pobrecito.
Perdón que te doxee un poquito, Gaby, pero estamos hablando con una licenciada en psicología, o sea que tómelo en serio lo que dice. Y otra cosa, muchas de las notas de los lectores que están en el final del cómic era de gente que decía exactamente lo mismo. Gracias por representar lo que es una patología mental y darle la importancia que tiene la salud mental.
Está tan bueno como el comienzo de este cómic que Violeta lo agarró porque me vio a mí leyendo y ahora vio el tráiler y se recopó. Está tan bueno, tan bien escrito los números de este volumen que Violeta agarró el 1 y el 2 y se los leyó en 15 minutos.
Es que vos viste el tráiler, ahora que lo mencionas, el tráiler, vos no entendés nada.
No, ¿no? Y bueno, y me pasó lo mismo con varios números de este volumen. No entendía nada. Hasta que después empecé a entenderlo.
Bueno, el 8 no se entiende nada. Primer arco, tiene tres arcos. Primer arco, no entendés qué está pasando. El duda, vos dudás. El segundo arco, él sigue dudando, pero se complejiza muchísimo más y vos decís, ¿qué está pasando
es un delirio,
acá? Necesito una guía, necesito una brújula, necesito algo, por favor. Seguís totalmente confundida hasta la conclusión que vos decís, me paro y aplaudo. O sea, es una locura. Una locura. Este volumen empieza con él internado en un psiquiátrico, en donde duda de todo, porque tiene una médica psiquiatra que lo está tratando, que le dice que él está internado desde los 12 años, que las personalidades que cree que tiene son todos delirios de él, que él no es Moon Knight. Le muestran imágenes de Moon Knight en la ciudad afuera, mientras él está internado. Y él tiene, en el número 3, tiene una conversación con Khonshu, que le dice, yo no puedo ver más, dice, ¿esto es real o simplemente estoy loco? Y Khonshu le dice, ¿eso importa? ¿Importa si estás loco? Le aclara. Tu locura es un regalo. Es lo que te mantiene con vida. Deja que tu locura te guíe y eso es real. La impresión que me dio a mí en ese momento es: no te resistas, no te encierres.
Hermosa frase, la locura es tu regalo.
Sí, y deja que te guíe. Deja que la locura te guíe. En salud mental, muchas veces se usa el diagnóstico como algo que encierra. Tanto lo hacen médicos, licenciados, como pacientes, ¿sí? O familia, también, cuando se trata de niños. Y cuando se encierra, se restringe a la persona. Y es un error terrible. El diagnóstico es una guía, ¿sí? De cómo tiene que actuar la persona que te está tratando. Nada más. O sea, y acá yo dije, bueno, capaz que Konshu sea psicólogo, ¿no? Tuve una teoría en ese momento. Después se me pasó. Pero me parece que es eso lo que intentan decir ahí. Como no te resistas, no te restrinjas, ¿sí? Aceptate. El primer arco es él encerrado, bueno, en este manicomio, donde duda de todo. Muchas veces se lo ve a él preguntando a Crowley, sobre todo, ¿vos ves lo que yo estoy viendo? O sea, él tiene como esa fina línea de lo que es la realidad y lo que es todo el mundo que le plantea su enfermedad mental. Y entonces es como que vemos cómo se plantea esa duda. Cómo él pregunta, si los demás ven, cómo interactúa, la voz que escucha, los miembros del personal, primero que son personas, después son deidades, la doctora, Konshu, que le dice todo el tiempo, tu mente está rota, seguime a mí, haceme caso.
Otra vez tenemos una psiquiatra de la que dudamos todo el tiempo.
Sí, la doctora Emmett. Lo que me pareció más fantástico de este primer arco es cómo muestran todo el tiempo que tanto la fuerza de Mark como su debilidad viene de esta enfermedad. O sea, lo que lo hace dudar y lo que le hace creer al mismo tiempo viene de lo mismo. En un segundo arco, Mark logra escapar de este psiquiátrico gracias a que Crowley se queda con... Bueno, hay toda una trama de ellos bajando a lo que es el sótano del psiquiátrico para poder escapar, donde se encuentra con Anubis, que Anubis le pide por favor que deje, por favor, le pide que dejen un alma. Crowley se queda, Mark le promete que va a volver a rescatarlo, y el resto, Mark con Marlene, Gina y Frenchy, se escapan. En un momento pasa eso y se despierta Mark en su cama, es Steven, está con Marlene, está viviendo totalmente una vida de él productor, de él millonario. Y vos te crees que él es el protagonista. Ya Mark no existe, está Steven. Luego, en otro momento, aparece él como Jake. Y es otra vez, Jake es el protagonista, no existe Mark, no existe Steven. Mark es un actor, Steven es un productor y Jake es el protagonista. Después aparece un astronauta, que ni me acuerdo el nombre. Pero otra vez.
Mark, sí, también es Mark.
También es. Ah, bueno. Bueno, si no se marearon en esa parte, chicos, yo no sé.
Loquísimo la trama de los defensores del espacio contra los hombres lobos. Me pareció muy falopa, pero muy divertido.
Yo en ese momento, fue una cosa que hice durante mucho tiempo, pero ya ahora de grande trato de tener un poco más de paciencia y no hacerla más, que saltarme números.
Bueno, no entendía nada. Mí me dio ganas, pero yo dije, si estoy leyendo hoja por hoja y no estoy entendiendo, imagínate si llego a saltar un número, voy a entender menos. Mark siente todas estas personalidades como algo ajeno y propio al mismo tiempo. Y eso es lo que te está mostrando, ¿sí? La confusión que te genera la enfermedad mental. ¿Y cómo termina este arco? Con terapia grupal.
Exactamente.
En donde él enfrenta a todos sus alter egos, les explica qué logró entender él solo, cómo apareció y cómo sirvió cada uno, y al final él decide volver al hospital y enfrentar a Konshu.
Antes de entrar al tercer acto y la conclusión, quiero aclarar algo. Este volumen lo escribió Jeff Lemire, como dijimos. El dibujante principal es Greg Smallwood, que es el que dibuja todas las historias de Mark. Capo, total. Pero tuvo varios dibujantes invitados, que eran Torres y Frank Avila, entre otros, que cada uno dibujaba una de las personalidades distintas. Cada uno con su estilo, con su coloreo y con su trazo, incluso hasta con su lettering. Entonces, pasabas una página y el cambio de dibujo y de estilo era totalmente diferente y volvías. Eso me pareció excelente porque era mirar a través de los ojos de diferentes personalidades o diferentes personajes en el mismo tiempo. Me pareció muy interesante eso. Y sobre todo el coloreo, que tiene una técnica que está definida como coloreo pastel digital, si no me equivoco. Tiene todos esos colores muy del espacio, muy del cielo nocturno, a nivel guión y a nivel artístico, una obra de arte, verdaderamente. ¿Cómo continúa este volumen, Gaby?
El último arco es Muerte y Nacimiento. Empieza con el pequeño Mark, que comienza su amistad con un pequeño Steven. El papá lo lleva al médico porque se da cuenta que está hablando con alguien que ya la medicación no es suficiente. Y él escucha cuando el médico propone un tratamiento más severo. Para mí tortura, pero bueno. Que es encierro y tratamiento con electrochoques.
Es fanático no entremos que es fanático de Star Wars y de Indiana Jones. Tenía varias cosas de Star Wars en la habitación, como un Estrella de Muerte y un muñeco de Darth Vader. Un póster de la Brigada y otro de Indiana Jones. Me pareció bastante interesante que se han tomado elementos de la realidad y bastante actuales. O sea,
sí, y gracias por el pie, Flavi, porque en ese momento tiene un momento con Khonshu, cuando él está escuchando que el médico le dice que tiene que tener un tratamiento más severo, y tiene un momento con Khonshu muy de Star Wars, que le dice, él no es tu padre, yo soy tu padre. Bueno, le dice que su padre no es su verdadero padre, sino que es él, y que en algún momento de su vida él va a volver, como que lo va a necesitar. Nos muestran un Mark adulto que entra en la pirámide, que va a buscar que hace un trato con Anubis para recuperar el alma de Crowley, dándole algo que Anubis sabe que está encerrado en la pirámide y que él necesita. Se encuentra esa cosa que Anubis había perdido, que en realidad no era una cosa, sino que era su esposa, sí. La rescata, pero en un momento él se ve sobrepasado en la pelea y es atrapado. ¿Quiénes lo rescatan a él? Sus alter egos. Viste que habíamos dicho hoy que en el trastorno disociativo de identidad, los alter egos son como que rescatan por momentos en el que la mente no puede aceptar o soportar lo que está pasando. Y acá también se ve eso. Las personalidades con las que él había hecho, él había hablado, él había dicho, bueno, me serviste en su momento, muchas gracias, qué sé yo, pero me quedo yo porque soy el protagonista.
Sí.
Vienen y lo rescatan. Tiene distintos roles y lo ayudan a afrontar ese momento, lo que él necesita. Nos muestra también un Mark adolescente que se escapa de su casa justo cuando debe poner a su padre, ingresa al ejército y le va bien por unos años, se ve que bastante bien, pero cuando aflora su enfermedad en una misión, lo quieren trasladar y él se escapa y se vuelve un mercenario y le pasa lo que sabemos. Lo conoce a Frenchy, empieza a trabajar, elige trabajos más turbio, hasta que se encuentra con un mercenario más heavy que él, que lo mata, lo deja a los pies de Khonshu y que lo resucita, por el cual se convierte en Midnight, ¿no? Ahora, acá, adentro de la pirámide, el enfrentamiento final con Khonshu es que él acepta su enfermedad, acepta que nunca se va a curar y se plantea vivir por quienes son. ¿Y quiénes son? Él es Mark, él es Jake, él es Steven, y todos son mundo. Y la verdad que me pareció un cierre perfecto. El dibujo es perfecto, la historia es perfecta, los personajes son totalmente, o sea, podés empatizar con todos. La verdad que una obra de arte sin lugar a dudas, la obra maestra.
Sí, yo supongo que tomarán algunos elementos de este volumen, porque es ineludible cualquiera que quiera leer Moon Knight. Me parece que es un buen inicio, aunque no sea el inicio, me parece que es un buen inicio, porque aparte rememora bastantes cosas del inicio, y es bastante concreto y bastante cerrado la historia que cuenta. Pienso que si alguien quiere leer algo, empiece por acá, y si le gusta puede ir para atrás. Esto termina en el año 2019, luego de eso hay una miniserie del año 2019, donde nos presentan a este personaje que es el Rey Sol. El personaje que va a encarnar Ethan Hawke en la serie. Más allá de que el Rey Sol sea un personaje casi mítico para los argentinos de más de 30 años con esta canción.
Yo sé que soy pesado, celoso, maníaco del pelo, pero te quiero. Yo sé que te dedico poco tiempo, es porque entreno.
Es un personaje bastante particular dentro de la historia de Marvel, ya que es un interno de Ravencroft, de este hospital psiquiátrico bastante conocido, al que se le asigna el nombre Paciente 66. Básicamente no tiene un nombre particular. Allí es paciente de la doctora Emmett, la misma doctora que fue la doctora que trató a Mark Spector en el volumen 8. Y nos cuenta la historia de que este Rey Sol Él se declara a sí mismo como la reencarnación de Amon-Ra, se escapa del psiquiátrico y reúne como una especie de congregación que lo apoya como una deidad, como si él fuera, ya que este tipo era un mutante que tenía la capacidad de prender fuego, básicamente. Se presenta como villano, como enemigo de Moon Knight, ya que es el dios del sol, contra el puño del dios de la luna. Como ve esto que está armando el culto y que se puede descontrolar, Moon Knight lo enfrenta y ahí descubre que en realidad estaba siendo manipulado por otra sociedad que se llama la Sociedad de los Sádicos, que en realidad lo que querían era matar a Moon Knight y era una forma de atraerlo. Se terminan uniendo y derrotan esta Sociedad des Sádiques, porque es en francés el nombre. Yo no creo que lleven la trama a ese punto en la serie, pero sí estos elementos del culto al Rey Sol pueden estar. En el año 2019, apenas termina esto, Moon Knight está a punto de perder su fe en Khonshu porque le dijo, por creer en vos casi voy a una guerra contra todo un ejército, y le dice, no tenés que perder la fe en mí porque tengo una misión para vos. Y ahí termina. La misión nos las cuentan en el volumen 8 de Avengers, en un evento cortito que se llamó La Era de Khonshu, en la cual Khonshu le confiesa a Mark que está viniendo Mephisto, que en realidad ya se viene tiseando desde el principio del cómic. Te muestran una etapa prehistórica donde estaba los poderes primordiales, que eran Fénix, Starbrand, Odín, y el Pantera Negra y el Puño de Hierro. Y ahí ellos son los que se enfrentaron por primera vez a Mephisto. Entonces, él le dice, Mephisto va a volver, necesito que reúnas todos esos poderes para mí. Se enfrenta a los Avengers. Ah, perdón, y también estaba Agamotto, el del ojo. Se roba todos los poderes, excepto el Black Panther, que en este momento es el líder de los Avengers. Pero no se los da a Khonshu, se los queda a sí mismo porque él sigue sin creer en Khonshu. Se enfrenta a todos los Avengers con el martillo de Thor, con siendo el hechicero supremo. Muy, muy overpowered estaba Moon Knight. Pero es derrotado por Black Panther y termina devolviendo los poderes a cada uno, encerrando a Khonshu y retrasando por poquito tiempo la llegada de Mephisto. ¿Qué pasa? Cuando todo parece que va a quedar todo como el orto con los Avengers, lo encuentra por la noche Black Panther y le dice, bueno, ¿sabes qué? Demostrate tu valentía, quiero que seas miembro estable de los Avengers. Y él le dijo, chupala, no quiero ser Avenger, le dijo, chao. Se fue por la suya.
Mandaron al grupo B y vos querés venga de vuelta.
Claro, claro. Pero parecía todo re bien, parecía como decir, bueno, está bien, seamos amigos. No, salí de acá, le dijo. Volumen 9, que es del año 2021 y que todavía sigue emitiéndose, lo vemos que ha creado su propio culto ahora, que creo que es algo de esto pueden llegar a meter, en el cual es como una especie de templo, donde la gente llama y dice, tengo tal problema, siempre por la noche, si no es por la noche no vale, necesito que Mr. Knight me ayude. Y a los primeros que ayuda son unos vampiros que son enemigos jurados de Khonshu, o sea que es rarísimo que defienda a los vampiros. Por esto creo que algo pueden tisear, porque ya sabemos que Blade está acá a la vuelta de la esquina. Me parece que una mínima mención a Blade o a los vampiros tiene que haber. Y se descubre también que no es el único puño de Khonshu, porque tiene otro puño que tiene habilidades muy parecidas. Y esto me parece que puede haber, si hay una segunda temporada, algo muy típico de Marvel Studios, un héroe que se enfrenta a un villano con los mismos poderes. Iron Man versus Ironmonger, Black Panther versus Killmonger. Habrá una segunda temporada posiblemente donde veamos a Khonshu, a Moon Knight, el puño de Khonshu, contra Moon Hunter, el otro puño de Khonshu.
¿Más le puso el otro puño? Me está jodiendo.
No, se llama el puño de Khonshu también, pero digo el otro puño. Así que, bueno, esto es lo más nuevo de Moon Knight, que algo para mí, alguna referencia puede haber, porque no nos olvidemos que al fin y al cabo también todo sirve para que se vendan cómics. Así que creo que hemos abordado gran parte y las cosas más importantes de la historia de Moon Knight en el cómic. Conclusión final, Pablito.
Me pasó con Mark Spector algo parecido a lo que me había pasado cuando leí la historia de Isaiah Bradley, del Capitán América Negro. Después de que terminé de leer la mayoría de las cosas y por último el volumen 8, me dieron muchas ganas de decirle, vení amigo, dame un abrazo. Y después con respecto a la serie...
Lo necesita,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Y después con respecto a la serie se me ocurrió que, ya que transcurre en Inglaterra, ¿será que aparece el Caballero Negro? ¿Hará algo ahí, un cameo, aunque sea?
Puede ser. Gaby.
Yo espero que aparezca Blade, pero sinceramente lo veo poco probable. poco, poquísimo, nada, porque recién están teniendo las reuniones de producción, no, me parece que no van a filmar de acá el año que viene.
Pero ya apareció en Eternals.
Claro, y no me lo esperaba, por eso ahora estoy seteando para que aparezca y me sorprenda un montón y aplauda, como aplaudió en Eternals. Pero la verdad que estoy encantada con el personaje, me pareció muy, muy complejo y muy lindo que se aborde así la enfermedad mental, de que se le dé ese lugar. Y también me pasó como vos, que leía después de los números, pasaba medio por arriba los comentarios de la gente, y eran todos buenos, y era gente que se sentía que tenía un lugar. Yo le escuchaba a usted hablar de los X-Men varias veces, y era como que yo, adolescente, que no encajaba a ningún lado, leía a estos chicos que no encajaban a ningún lado y me identificaba. Y me parece que es tiempo ya de que de las personas que tienen alguna enfermedad mental o que no se sienta del todo como que aceptada o bien vista por lo demás, se encuentre un lugar. Y la verdad que Oscar Isaac, para representarlo, o sea, escúchame, qué casting
de él. Sí, fuerte, ¿no? Apostaron fuerte.
Sí, aparte un excelente actor. Aparte es que es hermoso, hermoso. Que tiene una mirada que te paraliza y que vos decís, wow. Gracias Marvel otra vez, sí. Aplausos y ovación. Pero sí, todo. Yo estoy muy investida con esta serie, sí.
Yo pienso que sí, es un personaje que va a quedar en el UCM, que va a durar mucho su etapa en el UCM, porque pienso que puede ser... un futuro Iron Man, no, más allá de todas las diferencias que tenga con el personaje, ese papel de el líder con o un líder o un miembro con experiencia que va a aportar una visión diferente a todos los demás, que tiene sus traumas porque le pasó bastante como el culo, que le pasaron muchas cosas y que va a decir, no, Falco, pará, esto no es así porque esto así no va a terminar, va a tener enfrentamientos con otros héroes, por decirte, Shang-Chi, si lo ponemos a ver, no tienen ningún punto en común, pero pueden... mostrar punto de vista diferente. Y sí, yo creo que es necesario que la próxima película de Avengers sí o sí esté Moon Knight, aunque sea un ratito, porque un actor como Oscar Isaac no lo pueden desperdiciar.
No, y ahora encima que volvió a Daredevil también, o sea, en un momento en el volumen 8 él está, lo llevan preso, lo llevan detenido en realidad, no preso, y él pide para hablar con su abogado, y su abogado es Matt Murdock. ¿Sí? Sí, yo también lo pediría.
Yo pediría hablar con She-Hulk primero, pero bueno. Yo creo que es una linda frase para terminar. Que vuelva a dar débil lo más antes posible. Les quiero agradecer, Pablito. Gracias por compartir este podcast con tu conocimiento del cómic y del arte. Y Gaby, muchas gracias por tu aporte desde el punto de vista profesional. Y te pido disculpas por no haberte dicho antes que te iba a preguntar. Y vos estabas lista porque me conoces y sabías que te iba a preguntar a todo esto. Así que gracias, chicos. Y será hasta la próxima.
Un abrazo.
Nos vemos.
Esto me puede ayudar, Gaby.
Pero hace un día cerrar la ventana porque el perro del vecino está ladrando. Ahora se pusieron a gritar encima de los pelotudos.